Buenos días, hermanos y hermanas.
Buenos días, profesor.
Vamos a empezar una serie de clases y empezamos hoy. Y va a ser en el Nuevo Testamento. Y el título que les van a dar a las clases va a ser La Armonía de los Evangelios. Y más o menos van a haber 13 clases. No sé cómo se van a dividir porque la mayoría de las clases van a estar divididas en dos domingos. Y eso creo que es bueno porque a veces en 45 minutos en una clase no podemos, digamos, desarrollar 45, ¿verdad? No podemos desarrollar toda la clase completa, y dividirlas en dos es bueno porque nos deja poner, digamos, el fundamento de lo que vamos a estudiar, y luego podemos usar, digamos, ejemplos, y van a ver también, si quieren hacer preguntas, va a haber lugar para eso. La primera lección es acerca de la preexistencia de Jesús. Y vamos a tocar cuatro temas. El primero es obvio, la preexistencia, la genealogía de Jesús por medio de José, por lo que no ven. El nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento lo puse ahí de Juan el Bautismo, Bautista, pues porque él juega un papel bien primordial en la introducción de Jesús. A pesar de que los apóstoles habían hablado, el último que habló fue Malaquías, que fue el más o menos dio una noción, pero el que verdaderamente dijo que iba a haber un niño que iba a nacer y que iba a ser, fue Isaías, que fue 300 años antes de que como 700 años creo que antes de que naciera Jesús.
Sí, algo
así. Ajá. Así es que estamos viendo un intermedio de 700 años. Entonces, en la última clase lo que vimos fue cuando termina prácticamente en el Antiguo Testamento, que el último profeta fue Malaquías, y prácticamente Dios ya no tiene nada que decir, simplemente de que ya el pueblo estaba más perdido, ya no se había corrompido tanto, y entonces prácticamente hay un espacio de 400 años en el cual Dios no le habla a nadie, ni pone profetas, ni hay reyes, ni hay gobernadores, hasta que prácticamente viene Juan el Bautista, y él es el que introduce y prácticamente dice: tú eres el Cristo, tú eres el Elías. No, yo soy la voz del desierto que clama. Y quiero también hablar de la niñez de Jesús. No hay mucho en la Biblia, y mucha gente especula acerca de lo que fue la niñez de Jesús. Un dicen que fue la India, otro que había tantas cosas. Lo importante de estas clases es de que, a pesar de que todos tenemos la convicción quién es Jesús, muchos de nosotros tenemos todavía cosas que filtrar. Tenemos muchas cosas a veces. Hay gente que nos hace preguntas y no sabemos prácticamente cómo contestarlas. Y estas clases ayudan prácticamente a generar, no un debate, pero ayudan a, digamos, a entender un poco las Escrituras y abrir un poco nuestra mente en el sentido de que quién es Jesús. Quiero que vayamos a Juan primero, capítulo 1.
¿Primera de Juan?
No, Juan 1, en el libro de Juan, de los Evangelios. Juan tiene un concepto increíble, a mí, de todos los apóstoles, de los libros que están escritos, él tiene un concepto de que no tiene edad. Es como dice en inglés, timeless. Lo entendieron en ese tiempo y lo entendemos ahora. ¿Están listos? Y dice lo siguiente en Juan 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Si ven en el 14, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de la gracia y verdad. Okay. Para mí, eso es simple. Okay. No, para mí no hay duda quién eres Jesús. Okay. Pero lamentablemente la religión ha destruido ese concepto y lo ha trastornado y lo ha perdido. Mucha gente, especialmente la gente que no conoce a Dios, la gente que hay unos en la iglesia aunque tienen duda quién es Jesús. Es increíble porque cuando vemos a Juan, él, la palabra verbo, la vez pasada di una clase acerca de lo que eso significa. Y digamos, si gramaticalmente estamos hablando, sin el verbo no puede haber una oración, no puede haber un párrafo, no puede haber nada. Y el mismo simbolismo, sin Cristo no puede haber Dios, porque Dios es Jesús, o Dios es Cristo. Y sin Cristo no puede haber salvación y las cosas no pueden ser fundadas, no pueden haber vida, porque él así lo dice. Si ven en el 1 y 3, dice, por medio de él todas las cosas, estamos hablando de Jesús, fueron creadas, en él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. O sea, la preexistencia de Jesús, para los que hemos nacido de nuevo, es una cosa simple. ¿Okay? Cuando uno viene, pasen.
Good morning.
It's okay. Cuando uno viene a Jesús, uno de las maneras que acepta es de que Jesús es el Señor, y esa es una convicción que va a morir uno con esa convicción, porque no es algo de que digamos una cosa como una poesía, algo que recita, no es un, cuando llegamos a los pies de Jesús, no es una religión que estamos entrando, no es un dogma que estamos adoptando. Okay. Es una nueva vida, es una nueva criatura, estamos naciendo de nuevo, especialmente cuando nos bautizamos. Pero el primer paso es de aceptar que Jesús es el Señor, la preexistencia de Jesús. Estamos aceptando en nuestro corazón, estamos aceptando que es el Alfa y el Omega, estamos aceptando que él, sin él no, las cosas no pueden existir, estamos hablando que él es el Salvador. ¿Pero el Salvador de qué? Y eso cada uno de ustedes pueden contestar a esa pregunta, porque el aceptar a Cristo no es, aunque estamos en grupo, no es algo, como les digo, no estamos entrando a un club, estamos entrando a un mundo en el cual tenemos vida eterna por medio de la sangre de Jesús, basado en que nuestros pecados han sido perdonados y basado en que si uno se arrepiente de todo lo que ha hecho y muere al pecado, como dice Pablo, tenemos vida eterna. En la genealogía de Jesús, este es un prefacio de lo que estaba hablando, y si quieren anotar los textos bíblicos que estipulan
el primero que se cortó.
Oh, es Juan en lo que
está. Ah, es que leímos.
De ahí 1 Timoteo 3:16, y de ahí es Hebreos 2:14. Quiero que vayamos a Hebreos 2:14, me gusta en la manera que lo narra. O vamos primero a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él, Jesús, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibió la gloria de Dios. Wow. Okay. Ese es increíble. Luego, si vamos a Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos son de la sangre y hueso también, okay. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, y él también, tal no es Jesús, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. O sea, está especificando quién tiene el dominio de la muerte ahorita. Y librar a todos de los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ok. Antes de aceptar a Jesús, teníamos un destino, que era no solo morir carnalmente, pero también morir eternamente, porque el espíritu no muere. ¿Cómo se llama? La carne muere, pero no lo de adentro, el alma. Entonces, cuando Cristo murió, eso es lo que está hablando aquí en Hebreos, de que él, cuando morí Jesús, a nosotros aceptar eso, pedir perdón por nuestros pecados, eso nos ayuda y nos reivindica delante de Dios para que nuestra fe nos salve, para que nuestra fe por la sangre de Jesús borre toda inmundicia y todo lo que no nos permite poder llegar al cielo. Ahora bien, si dicen ustedes, ¿cómo es posible eso? Es simple. Como les digo, cuando usted viene y nace de nuevo, cuando se bautiza, cuando acepta que Dios es el Señor, algo pasa dentro de uno. Lo digo por experiencia propia, espero que también tengan la misma experiencia. Aunque esto no es un acto colectivo, todos pasamos por la misma experiencia cuando venimos a aceptar a Jesús, que es que nos arrepentimos de nuestra vida anterior, pedimos perdón, aceptamos la sangre de Jesús como un vehículo para ser salvados y tener vida eterna, y a la misma vez cambiar. Okay. Muchos de nosotros tomamos mucho tiempo para cambiar. Okay. Y es un proceso. Pero una de las cosas que hay entre nosotros es de que cuando nosotros nos sentimos desanimados, digamos, en la fe, ese proceso retroceda. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La preexistencia de Jesús sigue igual. ¿Perdón? Sí. El valor de lo que Él hizo en la cruz sigue igual. La sangre que nos redime sigue igual. Entonces, el que tiene que cambiar, ¿quién cree que es? Exacto. Entonces, y es para eso está la iglesia. Por eso dejó establecida el Señor la iglesia. Es para que nosotros, por medio de la iglesia, podamos ir aprendiendo a vivir una vida nueva, podamos ayudarnos. Por eso que tienen en la iglesia, la gente que tiene talento, hay gente que puede evangelizar, hay gente que tiene talento para enseñar, hay gente que tiene talento para indoctrinar, hay gente que tiene talento para... Todo eso ha dejado estipulado para que nosotros podamos no racionar, y como dice la Biblia, que las cosas espirituales el hombre no las entiende porque las piensa como con una mente de animal. Estamos hablando no de un animal en forma de animal, pero una forma, digamos, más humana. Entonces, ese concepto de lo que es el hombre, que no es espiritual, no nos ayuda a nosotros a poder pasar esa barrera y entender la preexistencia de Dios, que Dios es el alfa y el omega, de que Dios siempre ha existido, de que Dios siempre ha estado tratando de ayudarnos y nosotros siempre lo hemos rechazado, ya sea por nuestros hechos o por nuestra indiferencia. Y eso es bien importante porque en la iglesia tenemos todavía eso, la indiferencia. ¿Okay? Las cosas que no nos importan, las cosas que podiendo hacerlas no las hacemos. Todas esas indiferencias hacen de que la preexistencia de Dios la neguemos con nuestros hechos. Y es bien importante que nosotros podamos entender ese concepto, porque si no aprendemos a vivir aquí como Dios quiere, es muy difícil que nosotros podemos llegar arriba. Y eso es, si usted vive con ese temor y con esa responsabilidad, le van a dar más ganas de acercarse a Dios. Le van a dar más ganas de saber que Dios siempre ha sido y lo será y nunca morirá. Le dará más ganas de poder saber de que está no en una religión, pero que está en el reino de Dios. Y que poco a poco la mentalidad humana va cambiando a una mentalidad espiritual en cual todas las cosas las entendemos. Muchas de las veces que me hacen preguntas, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Pero por qué permite Dios lo que pasó en el teatro hace dos días? Y Dios no tiene la culpa de nada de eso. Es nuestro ambiente, es lo que hemos creado. El hombre humano ha creado una manera de lidiar con las cosas, no de la manera que Dios tiene la haría, pero del lado animal, del lado humano. La próxima semana vamos a estudiar un poco de las diferentes y distintas teorías, como la teoría de Darwin, que piensa de que nosotros descendemos de los simios. Y estaba leyendo ayer acerca de dónde le agarró ese concepto. Y digo yo, wow, si ese es el concepto de un hombre sin Dios, que nosotros descendemos de los simios, es increíble de que el concepto de la humanidad que los hombres tienen. Y yo crecí en eso, en la escuela. Eso me enseñaron que nosotros veníamos por medio del simio. El hombre fue creado, lo que le llaman ahora el homo sapiens, el animal pensante. Todo eso, tal vez a nosotros nos parece ya una tontería, pero cuando usted crece en la escuela, que todos los años, cuando estudia biología, estudia de la naturaleza y todo eso, eso es lo que nos enseñan en la escuela. Y aquí hay una gran controversia porque quieren, hay ciertos lados, digamos, de las escuelas públicas que quieren enseñar la teoría de Darwin y quieren enseñar también la teoría de la creatividad, lo cual entran en conflicto, ¿okay? Uh-huh. Y en el lado de nosotros, esas dos teorías están en conflicto porque una viene de un hombre con un pensamiento prácticamente de animal, humano, y la otra viene de la divinidad. ¿Cómo podemos nosotros distinguir las dos? Bien simple. Si ustedes se van a Adán y Eva, sabemos cómo la humanidad fue creada. ¿Ok? La historia la cambia? Y es simple. Los hombres y las mujeres fuimos creados con una divinidad. Y esa jamás la hemos perdido. Y es lo que nos hace estar en tono por medio del Espíritu Santo con Dios. Pero al pecar, Adán y Eva crearon también lo que le llama la parte humana, la parte pecaminosa de los seres humanos, en la cual está en contra de lo que la voluntad de Dios es, y está en contra de todo lo que Dios tenía en plan para el hombre. Y desde entonces, si ven después de que Adán y Eva son sacados del paraíso, todo lo que pasa son revoluciones, son muertes, son cosas grandes, no guiadas por Dios, pero guiadas por nuestra naturaleza humana. Por eso, cuando ustedes sienten pecar, ya sea con su pensamiento, ya sea por hecho, ya sea porque siente algo, no es la divinidad humana la que está actuando, es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Nosotros descendemos de Adán y Eva, y si alguien tiene la duda, esa es una gran corroboración en la cual usted puede sentirse cuando Adán y Eva tenían el lado divino que Dios le había dado, cuando Dios le sopló a Adán, y también el lado natural o el lado pecaminoso que le llamamos, cuando ellos fueron sacados del paraíso. Eso jamás va a cambiar hasta que seamos redimidos y seamos sacados de este mundo. Eso vamos a morir con eso. Y los conflictos que han habido las desgracias que han habido, las guerras, pestilencias, lo que hemos creado ahorita, digamos, en el medio ambiente, ha sido esa naturaleza pecaminosa del hombre, no ha sido la divinidad. Dios quiere, nos ama, dice que ama también al pecador. Lo que, no, lo que aborrece es el pecado. Y si la persona viene, estoy hablando de religión, y se pone a cuentas con él, y se arrepiente y cambia y acepta a Jesús como su único salvador, es la única licencia que tiene que tener para pasar de muerte a vida. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Ahora bien, ¿por qué tanta duda? ¿Por qué? Porque el diablo va a existir y siempre ha existido, y es el que trajo abajo a Adán y Eva. ¿Okay? Cuando miramos de la genealogía de Jesús, estamos hablando de ahora de la genealogía, vemos dos lados diferentes. Uno por medio del Evangelio de Mateo, del 1:17, y otro del Evangelio según Lucas. Lo diferente, estaba estudiando, y tiene que ver, no es, son diferentes, y ven que hay más nombres aquí y todo eso. La única diferencia es de que Lucas era una persona preparada, era un doctor. Entonces era académicamente era más sofisticado, por lo tanto los estudios y los récords que había tuvo más acceso y los entendía bien, porque acuérdense que en ese tiempo los únicos récords que habían eran en griego, ¿okay? Y en hebreo, pero en ese entonces ya hebreo no se usaba tanto en la lengua, sino que se usaba el arameo, que fue aprendido durante el cautiverio de los persas, o del imperio persa, perdón. Entonces, Lucas hizo mejor, digamos, no mejor trabajo. Lo diferente es de que Lucas empieza de José a Dios, y Mateo empieza de Abraham a José, o de Dios a José. O sea, es una cuestión diferente, pero en realidad viene siendo casi igual. Lo que me gusta de aquí, de que Mateo hizo un trabajo bien, porque calculó las diferentes generaciones que hubieron, y dice aquí entre ¿cómo se llama? De David hasta el cautiverio, y del cautiverio hasta José, hubieron 14 generaciones. Hasta ahora no sé por qué es importante, pero me imagino que más adelante lo vamos a entender por qué. El número 14. Eso es una de las cosas que estaba viendo. Y la otra semana vamos a estar, para los que no llegaron a tiempo, esta clase va a estar dividida en dos partes, y ahorita nada más estamos exponiendo los puntos en los cuales vamos a hablar. Y los cuatro puntos que vamos a tocar por esta clase va a ser la preexistencia de Jesús, la genealogía de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista y la niñez de Jesús. Quiero que apunten esto. Déjenme cuando estén listos. ¿Están listos? Quiero que vayan a Gálatas, no ahorita, pero en sus casas. Quiero que apunten Isaías 9, versículo 6, habla del nacimiento de Jesús. Isaías, recuérdense que vivió casi 700 años antes de que Jesús naciera. Quiero que vayan también a Gálatas 4:4. Y luego acerca de la eternidad del Hijo de Dios, que es estamos hablando de Juan 1, ya lo vimos. Isaías 7:14. Isaías 9, del 6 al 7. y de ahí la implicación en el que el Hijo de Dios es eterno. Quiero que vean en Juan, 1:13, ya Colosenses 1:16.
Juan
1:3. Del capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1:16. Y Hechos 1:10. Y prácticamente lo que hablan, hay muchos versículos que hablan acerca de la eternidad del ser que es Jesús. Y la Biblia lo menciona a Jesús como el Alfa y el Omega, el Cristo admirable, el Consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. Y digamos, ese es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Mateo 1:23. Mateo 4:7. Y también menciona en el Nuevo Testamento la divinidad de las tres personas de la Trinidad, Mateo 28:19, Hechos 2:38. Primera de Corintios 1, versículo 3. Segunda de Corintios 13:14, capítulo 13, versículo 14. Juan 14:1. Efesios 6:23. Cuando a ustedes les preguntan acerca de la deidad de Jesús, ¿qué es esa palabra para ustedes?
Divinidad.
Uh-huh. ¿Creen en Dios? Divinidad. Y es importante eso porque ahora, digamos, en el lado académico lo mencionan de esa manera. Y quiero que estén seguros de lo que esa palabra significa. Es importante de que tengamos este concepto de lo que es Dios, de lo que es Jesús, porque si nosotros no tenemos esta convicción de la preexistencia de Jesús, y no estamos hablando simplemente intelectualmente, pero tenemos que saber espiritualmente, tenemos que sentirlo, tenemos que experimentarlo, y por medio a veces de nuestros digamos problemas. Le puedo dar un ejemplo. Mucha gente, y a veces incluyéndome de mí, no me acuerdo de Dios. ¿Okay? Hasta que tengo un problema bien serio. ¿Okay? Y esa es la divinidad carnal, la divinidad pecaminosa. Porque la divinidad, el lado espiritual en nosotros siempre quiere estar en contacto con Dios. Cuando usted en la mañana, yo a veces a las 4 de la mañana o 4 y media me levanto y lo primero que tengo es orar. No crean que soy yo que estoy haciendo. Es el espíritu mío que quiere estar en contacto. Es la divinidad mía que quiere estar en contacto con Dios. Cuando usted siente esa urgencia de orar, no cree que es el lado carnal o el lado pecaminoso de uno. Porque el lado pecaminoso de uno es lo contrario que quiere hacer. No te preocupes. Ay, oras mañana, hoy oras otro rato. No ves a la iglesia hoy. Has trabajado muy duro. Todo eso no crean que viene el Espíritu, porque el Espíritu siempre quiere estar en contacto con Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido no ir a la iglesia, pero por alguna casualidad ustedes van y cuando llegan se sienten bien, se sienten que ya no están cansados, se sienten en todo? Todos pasamos por eso, ¿ok? Si nosotros aprendemos a describir nuestro lado pecaminoso, lo que bloquea nuestra relación con Dios, vamos a tener más éxito en ser más espirituales. ¿Ok? Todo lo que está contrario a lo que nosotros sentimos en cuanto a la adoración a Dios, el pagar nuestras ofrendas, el venir a la iglesia, el participar en iglesia, el ayudar a los hermanos y hermanas. Todo eso que no nos ayuda a nosotros a ser esa clase de, digamos, de hermanos en la fe, no creas que viene de Dios. No creas que porque me siento mal, me siento cansado. No, esa es una lucha entre el espíritu y los lados que habla Efesios, creo que es Efesios 4, donde dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino que contra potestad. Esa es la lucha. O sea, hay una oposición. O sea, cuando usted decide escuchar la voz que le dice no vayas, no crees que es una voz de Dios, o porque está cansado. Lo más duro es que se viene por nuestras propias esposas.
O al revés.
No vayas. No acabo. Pero.
Pero. Aléjate de mí. Yeah. No puedes hacerte cargo.
Estoy tratando de ayudar.
Pero esa es la lucha, esa es la batalla de que estamos peleando. No es una batalla como en el tiempo de David, que con espada, con ejército iban y hacían pedazos a los ejércitos enemigos y todo. La batalla ahora es espiritual, es más dura porque no la miramos. Si a mí me mandan a la guerra a pelear por Jesús, pues contento, y sé cuál va a ser mi enemigo, mi oponente y todo eso, si eso fuera el caso. Pero en este sentido no, porque aún nuestras propias convicciones son nuestros enemigos, aún nuestros propios pensamientos son nuestros enemigos, aún nuestras propias manera de pensar, cómo podemos interpretar la Biblia, es nuestro enemigo.
Las tradiciones,
los dogmas, todo eso nosotros tenemos que cuidarnos, y está relacionado a la preexistencia de Dios, de Jesús. Porque cada vez que nosotros hacemos lo contrario, estamos negando la existencia de Él. ¿Ok? Y es importante tener un concepto, y no solo un concepto espiritual, pero también un concepto mental, y un concepto de convicción que estamos haciendo lo correcto, porque lo contrario estamos perdiendo el tiempo, especialmente en el domingo en la mañana. ¿Ok? Tenemos que tener esa convicción, tenemos que creer, tenemos que luchar, tenemos que aún con nuestras propias bajas y altas, tenemos que con la ayuda de Dios, tenemos que conquistar esa lucha que tenemos, esa lucha que no podemos ver quién es el enemigo, que solo lo sentimos. Así es que la próxima, vamos a expandir y van a ver lugares para preguntas. Y espero que les haya gustado esta clase.
Gracias.